Por otro lado, tendremos la culpa más grande, porque Caro Dweck nos trae sus 5 culpas. Vamos a escuchar tus culpas. Y nos trae el tema del arte.
El arte, un temón y a la vez muy difícil para pensar. Porque cuando lo empecé a preparar este tema, vieron que hay como un proceso.
¿Cómo hacemos para que no suene aburrido, solemne?
¿Cómo hacemos para hablar de algo que necesitamos ver de alguna manera? Ajá. Aunque estemos haciendo un pajarito con un papel usado, ¿cómo hacemos para hablar de eso que los oyentes están en el colectivo volviendo a laburar y no escuchan?
Sí. Para mí, tiene dos atractivos muy fuertes el mundo del arte.
A ver.
Que se reduce en Duchamp, me parece. Cantidad de guita que te sorprende porque hablas de valores absurdos.
Sí.
Con cosas que en la vida cotidiana no le darías ni un peso. Me parece que esas dos cosas del arte te lo vuelven atractivo. Un inodoro puede costar 4 millones de dólares.
Bueno, esas. A ver, parte de la historia del arte.
Después no lo usás nunca, ese inodoro, porque sí, 4 palos verdes para hacer eso.
Ni lo toco.
Es que no es para eso.
Ni
no,
lo
ya
toco.
Lo sé, yo sé.
Una de las claves para pensar la historia del arte es que el proceso de democratización, es decir, de apertura, de poder pensar hoy, todo es arte. Digo, pensemos en la tapa de la revista de La Nación que tenemos acá del domingo pasado, que se plantea todo es arte en una revista de masas de un domingo de un diario nacional. Estaba restringido a unos pocos. Los artistas vivían en las casas de los aristócratas o de la realeza y producían obras de arte para ellos, retratos, de todo. Ahora, ¿qué es lo que empezó a pasar? Pablo nombró a Duchamp en 1920, cuando de golpe aparece un mingitorio, no un mingitorio hecho, sino un mingitorio que se usaba como tal, y puesto de un modo, dicen, esto es arte. Entonces empezamos a pensar, esto es arte, esto no es arte, esto es cualquier cosa. Y no sé si les pasa muchas veces que van a muestras, no sé, estamos en plena época de que nos empiecen a invitar a muestras de fin de año de nuestros amigos, no sé si ustedes tienen, de el taller de teatro que hice.
El canto.
El curso de canto.
La flauta, tenés que ir, vamos.
El de arte.
Más si tenés niños, ¿no? En casa, o amigos.
Niños, pero yo también adultos amigos también, que dicen, empecé pintura, no venís a ver la muestra que
cómo
hicimos.
¿Cómo no voy a ir? Claro.
Entonces la pregunta, ¿eso es arte? ¿Eso no es arte? Entonces hubo varios quiebres en la historia del arte, y seguramente, si otra persona estuviera preparando la columna, mostraría otros quiebres. Para pensar el siglo XX, bueno, Duchamp con el mingitorio y con una idea que me encanta siempre a mí pensar, que es la del ready-made.
¿Qué es eso?
Algo que ya está hecho. Objetos que ya existen en una revista, y ponerla, disponerla de modo tal que constituya otra cosa de lo que es.
Claro, muchas veces en una muestra de arte ves que una exposición es un living, por ejemplo.
Entonces ves una instalación.
Claro. Y sacado de contexto de una casa, podés apreciar otras cosas, ¿no?
O puede no pasarte nada con eso, porque también lo que aparece en las discusiones es, a ver, una vez me pasó en un museo un estante blanco, como los que tenemos en nuestras casas, con un vaso de agua.
Ajá.
Y que el título era algo así, estoy parafraseando.
Sí.
Un elefante caminando en la sabana africana.
Me encanta.
Entonces yo lo miraba y decía,
me encanta.
No
y
sé
si el artista decidió hacerlo para joder a los demás, para que lo critiquen, me encanta. Ahí digo, todo es arte. Eso me parece espectacular.
Es provocador.
Provocador,
es, digamos, ¿qué estamos...?
Pero hay que llegar.
Bueno, tenés
yo
que
no
llegar a que lo pongan
ese
en un
vaso
museo
de agua.
No, claro, el primero que hizo el mingitorio valió. Si después sos el octavo, ya no tiene sentido.
Entonces, en la historia del arte, decía, hay muchísimas rupturas.
Sí.
Empieza a desaparecer esta idea de la obra que está en un museo o en una casa, pero llega un momento, por lo menos en la actualidad, que hay una pregunta en el mundo del arte que es, para, no puede ser todo arte. Porque si es todo arte, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el plus del experto si todo es arte y todos pueden producir arte todo el tiempo? Y por supuesto es cierto lo que decías al comienzo vos, que, bueno, puede ser arte, pero puede ser un arte de mala calidad, puede ser un arte polémico, puede ser un arte vulgar,
ahí viene otra polémica.
Estereotipado.
Viene otra que es, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo?
Bueno, estuve escuchando un podcast que recomiendo mucho, que se llama Filosos, que lo conduce Tomás Balmaceda. Y agarra un tema de la filosofía, eres doctor en filosofía, y algún consumo cultural contemporáneo. Este era, ¿qué es el arte más Duchamp? El mingitorio este que aparece representado de otra forma. Y entrevista a Ricardo Ibarlucía, investigador del CONICET, historiador del arte. Y lo que dice es que el arte tiene dos grandes usos. Por un lado, el descriptivo. Hay un vaso, hay un estante, hay agua y hay un título. Y por otro lado, un uso
punto, y ya está.
Valorativo. Me gusta, me conmueve, me parece de mala calidad, me parece... Es decir, hay algo nuestro que aparece ahí. Por eso lo que dice Ibar Lucía es que lo más importante de la obra de arte es todo lo que no es ella. Todo lo que la rodea, todo lo que pasa, si nos conmueve, si nos pasa algo. Porque si vos decís, estoy viendo una pared blanca en un museo, no sé si es una instalación, no sé si es una pared blanca.
Es una pared y no forma parte
bueno,
de...
Bueno, y no sé si les pasa a veces.
No lo están exponiendo.
Que hay gente que se queda mirando. Ajá. Porque no está muy segura. Pero si sí. Le están pasando cosas con esa pared blanca, vale.
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 ¿Por qué lo menos no va ya a valer? Tenés una duda. No sé si lo están exponiendo o no.
Bueno, vieron que hay museos que tienen, todos los museos tienen matafuegos. Uh-huh. Y a veces hay matafuegos que están puestos irónicamente como obra de arte. Pero vos, si no tiene el cartelito abajo, no lo sabés. Y gran claro. Parte del arte contemporáneo, que puede gustarnos más, menos, esta parte valorativa que estábamos diciendo, lo que nos plantea es esta pregunta. ¿Qué te pasa a vos con esto? ¿Qué nos pasa con una obra de un grafitero como Banksy? Googleenlo, tiene una cuenta de Instagram validada porque es una persona que no se sabe quién es. Hay un montón de hipótesis sobre quién es. Una de las más fuertes es que es uno de los integrantes de Massive Attack, el grupo de cantantes, que sería bastante verosímil. Ayer leí una nota buenísima que era 10 hipótesis sobre quién podría ser Banksy y había un grupo de expertos que decía de 0 a 100, ¿cuánto porcentaje?
Puede ser Banksy.
Sí. No era Bart.
Viaja mucho, Juan Pablo, guarda.
Ojo. ¿Vos decís que puede ser él?
Es todo un símbolo que en esta época no sepamos quién es.
No sepamos quién es, y es una persona que está en el espacio público, interviniendo calles con grafitis, con dibujos.
Otros
hace
dicen
muchísimos
que no es una
años.
Persona, sino que,
son que es un colectivo de personas.
Como Patricio Rey.
Claro.
Su redondito de ricota. Entonces no sí. Se sabe quién es. Ajá. Y cuando, como decía antes, se estaba subastando en una de las casas más importantes del mundo de subastas. Se cierra la subasta y en ese momento no se sabe quién activa el botón. Digo, pues son todas las preguntas que tenemos todos. ¿Quién activa el botón de la trituradora? Sotheby's, con la calidad que tiene, escanea todas las obras. No sabía que había una trituradora. ¿Sabía? No, es todo hipótesis. En la cuenta oficial, Banksy dice que él sabía y Sotheby's no. Uh-huh. La pregunta es, ¿esa obra mitad triturada vale infinitamente más veces que 1.4 millones de dólares, que es lo que pagó
la compraron
la
1.4 y apenas la compró, trituraron la obra.
Exacto, se tritura la mitad.
La mitad.
Y no se cae en ninguna parte, es decir, queda la obra de ese modo.
Ajá.
Vienen dos personas de la casa de subastas, se llevan el cuadro, todos sorprendidos, y desde ese día queda expuesto en Sotheby's el cuadro. Hay cuadras y cuadras de cola, y si hacen el experimento de buscar Banksy, en el hashtag de Instagram van a encontrar cientos de miles de selfies de personas que fueron a hacer la cola para sacarse la foto con el cuadro triturado.
Como fans.
Y la pregunta es, si no se hubiera triturado el cuadro, ¿este evento de las colas, de la gente sacándose fotos, hubiera ocurrido?
Posible saberlo, me animo a decir que no.
Que no, exacto. Entonces,
que no, porque el cuadro ya existía como tal.
Lo que ocurrió ¿no? ahí fue un acontecimiento artístico, un evento, que de hecho cuando pasó el 5 de octubre, hablé con mucha gente, me puse, ¿vieron que se pueden poner alertas en Google cuando aparecen noticias sobre un tema?
No.
Bueno, me puse alertas,
sí,
pues estaba desesperada para ver qué decía la Sotheby's, qué decía él, qué pasaba, porque ¿cómo vamos a pensar hoy en un lugar altísimamente prestigioso que una obra de arte recién vendida se destruya por la mitad? Y a la vez el efecto inmediato en la cultura de masas, en este mundo para pensar el arte es explota. Explota.
Bien, lo podemos pensar como que la obra se completa con la destrucción.
Bueno, de hecho le cambiaron el nombre, era Niña con un globo y ahora es El amor está en la basura.
Porque aparte, como obra, digo, también entraba a venderse una obra que en realidad tenía mucho más peso por el artista que por la obra en sí.
Exacto.
Porque la obra, de vuelta, es casi un grafiti hecho en chiquitito, metido en un marco desproporcionadamente grande y pretencioso. Entonces, digo, me parece que es lógico, la obra se completa con la destrucción de eso.
Acá dice Isaías, el arte es aquello que está para mirar y admirar, no está para discutir qué es ni para entender qué quiso transmitir el autor.
Yo creo, Isaías, que entiendo lo que decís, pero me parece a mí que hay que preguntarse todo sobre todo. O sea, no hay cosas que no ameriten preguntas, porque cuando algo no te genera preguntas es porque el otro está muerto para vos. Entonces, cuando algo no te genera ninguna inquietud, ¿qué hacemos con eso?
El doctor Tertulia dice, en el MoMA de New York había un alambre colgando del piso al techo. Había un guardia custodiando que nadie se choque el arte. Alto choreo, dice el doctor Tertulia.
Bueno, muchas veces pasa, y estos son el chiste de la pared blanca, o hay unas instalaciones de Dan Flavin que trabaja con tubos de luz y que uno no sabe si es la luz del museo, si es, dónde
mingitorio.
Está el cartel, el mingitorio, bueno, los cuadros de Andy Warhol.
Yo hice cola para ver el mingitorio, bueno, sí, sabíamos que iba a hacer cola. Pero una vez hice una cola, entré para ver Laura, no me acuerdo cómo se llama la artista, una que trabaja con Infotrans. Y llegué y hice una cola muy larga. Era un Infotrans que decía, no me acuerdo si hello, hi. Y pasaba.
No me jodas.
Ahí dije, bueno, yo fui parte de la obra porque hice la cola, entré a ver esto. Claro. Me siento un boludo ahora. Dije, está bien, todo cumplió. Pero ahí
necesitas un spoiler, que salga y te diga, che.
No está tan bueno.
Pasa que da vergüenza salir desilusionado.
Claro.
Bueno, por supuesto. Tenés que
como yendo, ¿entendés? Me modifico.
Sí, claro.
Bueno,
me modifico.
Si buscan en Google, esto lo recomiendo mucho, fotos de la Gioconda en el Louvre, en París, lo que van a encontrar es un cuadro muy pequeño, no hace falta ni que vayan a verlo, es muy pequeño, pero siempre rodeado por centenares de personas sacándose fotos, ¿no? Entonces está esta idea de, me pongo con esta obra, pero volvamos a, o salgamos un poco de lo consagrado. ¿Qué pasa con todas las otras cosas? El arte también es la música. Digo, me preguntaba hoy cuando terminé de preparar la columna, es los memes. Uno dice, es una foto editada, con cierto criterio estético a veces, aunque el criterio estético nos parezca mal. No estoy diciendo que todos los memes me parecen arte. Digo, pero me pregunto, con internet, con las posibilidades que tenemos de editar, copiar, con cualquier programa, con intervenir, cambiarle el sentido, ¿qué es lo que pasa hoy para preguntarnos por el arte? Y en la nota del domingo pasado en la revista de La Nación, que recomiendo que la busquen, está online, está gratuita, tiene una nota principal, una columna de opinión y una nota secundaria, María Paula Zacarías se pregunta si todo es arte, dice que por un lado sí, por otro lado no, que en realidad esa pregunta no nos permite pensar mucho, sino que tenemos que empezar a entender que hace varias décadas, en todo el mundo, la idea de arte efímero, lo que se quema, lo que se destruye, lo que es una experiencia, uno puede vender una experiencia. ¿Vieron que cuando uno hace un regalo dicen, lo que está más de moda es regalar experiencias?
Sí, claro.
Por supuesto. Bueno, y en el arte pasa lo mismo. Es decir, hay algo ahí de lo que percibimos, de lo que nos pasa. ¿Cómo nos vinculamos con eso? Y nos puede pasar con una tapita de una virome puesta de un modo especial que algo nos hizo pensar. Pensemos Ratatouille. ¿Se acuerdan la película Ratatouille?
Sí.
Que no la vio, le recomiendo que la vea. Algo le pasa a un crítico estrictísimo de comida cuando prueba ese plato. Para él, ese plato puede ser considerado una obra de arte porque a él, en su propia biografía,
bueno,
le significa muchísimo.
Se dice muchas veces, graciosamente, esto es arte.
Esto es un
choripán
arte.
Es un poema. Dije choripán así, Pablo, me seguís.
No, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que también hay una diferencia para pensar, que es, ¿qué me pasa a mí con una tapita? Pero ¿a cuántos más les pasa eso con la tapita? Y si adentro de esa tapita había una búsqueda, o fue una casualidad lo que me pasa con esa tapita. Me parece que también hay algo ahí como para decir, ¿todo es arte o no es arte? Yo no creo que sea tan fácil la respuesta.
No, por supuesto.
Cualquier cosa que a mí me afecte, lo veo artístico. Está bien, pero te afectó vos solo.
Alguien nos manda el link de una nota. Dice, alguien puso unos lentes en el piso en un museo de arte y la gente pensó que era arte.
Bueno, porque hay una sospecha constante, y está esto que cuenta Pablo, que uno empieza a dudar de no quedar como un gil, que tal vez esos lentes valen $2 millones, yo los estoy por pisar, y me dicen, ¿qué es esto?
Ahora, es hermoso, acá nos manda el link de las fotos, están los anteojos casi contra la pared, hay una pareja mirándolos atentamente, hay otro turista
sacando
oriental, casi en cuatro patas sacando una foto porque los anteojos están en el piso, y después también se ve una señora muy concentrada mirando los anteojos, ¿no? Como que, ¿cuánto podés ver de esos anteojos?
¿Cuánto podés ver y cuánto pueden significar?
Sí.
Y cuánto.
Pero bueno, tal vez, no sé, tuviste un familiar que usó anteojos toda la vida, lo ves fuera de contexto, lo ves en el piso, algo te pasa. Eso es el arte, de eso nos habla hoy Carolina Dweck, que además nos va a traer la culpa más grande a metro y medio.